En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una semana más, donde siempre desde este programa os trasladamos toda la información que nos parece necesaria e indispensable. Porque, bueno, la vida, ¿verdad?, muchas veces se nos pasa, ¿no? Nos centramos en el día a día y nos miramos solamente al ombligo, pero son muchas las entidades que trabajan mirando a los demás. Por eso hoy queríamos acercarnos a la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. Hablamos de una hermandad que ya tiene 75 años de historia, uniendo Iglesia y el mundo obrero. Ellos son y se sienten Iglesia, y unidos, hombres, mujeres, seglares, sacerdotes, pues trabajan precisamente para esa sociedad más decente, por un trabajo decente. Hoy está con nosotros el presidente de OAC Huelva, Eugenio García. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y ya estamos deseando conocer también, bueno, pues esta parte de lo que viene siendo un movimiento de acción católica, ¿no? Y que trabaja también aquí en Huelva y en muchos sentidos sigue siendo un gran desconocido, una gran desconocida. ¿De dónde parte? Háblanos un poco, ¿cuál es su finalidad y por qué trabaja?
Bueno, pues la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, es un movimiento que surge pues en el año 1946. De hecho, comento como un inciso que estamos cumpliendo 75 años de aniversario. Y como decía, es un movimiento que surge en el año 1946, bueno, pues por decisión y por petición de los obispos, que le piden a Guillermo Rovirosa, pues el fundador de la OAC, en estos momentos se está canonizando, en un proceso de canonización, bueno, que constituya pues un movimiento de acción católica para la pastoral obrera, cuya misión es algo tan sencillo como trasladar pues al mundo del trabajo, al mundo obrero, pues la propuesta de Jesucristo como una propuesta de liberación, y a la vez también trasladar a la Iglesia pues todos los deseos, los anhelos, las esperanzas que tiene el mundo obrero en relación especialmente al trabajo y a su dignidad.
Uh-huh. Y trabaja también codo con codo con otras organizaciones, ¿no?
Sí, por supuesto, para la OAC es importante, bueno, entrar en esos procesos de diálogo, de encuentro con otras organizaciones, especialmente con las organizaciones del mundo obrero, porque entendemos que esa dimensión política de la fe tenemos que ponerla en práctica, tenemos que manifestarla en esos espacios y encarnarnos en esas organizaciones del mundo obrero, porque pensamos que son necesarias e imprescindibles, bueno, para trabajar por unas condiciones de vida más dignas dentro del mundo del trabajo.
Uh-huh. Por eso nos gustaría centrarnos, antes de seguir profundizando en el tema, en qué momento estamos, cuál es la realidad social en que nos encontramos actualmente.
Bueno, la realidad social es una realidad compleja y bueno, de alguna manera es una realidad evidentemente que marcada por la pandemia que estamos viendo estos últimos años, donde se ha puesto de manifiesto cómo esos sectores del mundo obrero vulnerables se encuentran en unas condiciones tremendamente precarias. Lo que ha puesto de manifiesto también la pandemia es algo que ya sabíamos, es decir, que este sistema que mata, este sistema que cada vez está denigrando más las condiciones de trabajo, es necesario en la medida posible cambiarlo, transformarlo, porque está poniendo en el centro de toda actividad humana, en el centro de toda actividad económica, no a la persona, sino a otros intereses, como es el poder, como es el dinero, y eso está haciendo que cada vez las condiciones de vida sean menos dignas para las familias obreras.
Uh-huh. Bueno, y como dice el Papa Francisco en otras declaraciones, bueno, parece ser que ha aflorado más, ¿no?, aún la pobreza, las desigualdades, eso es evidente.
Eso es evidente, es decir, incluso con datos en la mano, que no se trataría tampoco ahora de hablar de ello porque sería muchísimo, pero curiosamente en este último año, es decir, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen ha crecido, con lo cual lo que está poniendo de manifiesto es que el interés de este modelo neoliberal en el que estamos no es la persona, sino que son otros intereses puestos, bueno, al servicio de los poderosos, ¿no? En ese sentido, el Papa es muy claro, ¿no? En Fratelli Tutti, en su última encíclica Todos Hermanos, en el número 162, nos dice, bueno, que efectivamente que no se trata de ayudar a los pobres con dinero. Eso debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Y dice algo más, y es muy importante, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Con lo cual, cualquier modelo productivo debe estar siempre enfocado a hacer y a favorecer que el trabajo sea el medio de vida digno para cualquier persona.
Claro, hablamos de trabajo digno, trabajo decente, pero para profundizar también un poco y dar, bueno, pues esa orientación a quien nos esté escuchando, que quiera también conocer más de cerca, no solamente pues esas palabras, ¿no?, que son además muy frecuentes hoy en día, sino queremos profundizar a qué nos referimos con, cuando decimos un trabajo digno, un trabajo decente.
Bueno, yo creo que en ese sentido, bien, el carpintero de Nazaret, Jesús, nuestro referente, ¿no? Creo que el hijo de un carpintero, evidentemente que en su momento tuvo que partir con su familia en busca de una vida digna, de un trabajo decente, creo que lo que pone de manifiesto es que el trabajo tiene que ser un trabajo que permita a la persona poder acceder a unos ingresos mínimos para poder realizarse y poder acceder a sus necesidades básicas. Estamos hablando de un acceso a la vivienda digna, estamos hablando de un acceso a la cultura, estamos hablando de un acceso a tener tiempo para el propio enriquecimiento, la propia formación de la persona, sus espacios lúdicos. Entonces, el trabajo tiene que ser un trabajo que cubra esas necesidades. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea eso, al final lo que hace es que esclaviza. Y el trabajo, pues no decir ya además, un trabajo donde desgraciadamente a veces hasta se pierde la vida, ¿no? O sea, es la mayor lacra que podemos... O sea, un trabajo que mata la vida, cuando el trabajo tendría que estar hecho para dar vida.
Sí, hablábamos incluso antes de comenzar esta entrevista de, bueno, que hay incluso datos que podíamos centrar un poco más en nuestra provincia, en Huelva, que hacen referencia, ¿no?, a las condiciones de los trabajadores aquí en nuestra provincia. Podríamos, bueno, pues hacer referencia a los que tienes tú.
Pues en este caso los datos son tremendos, ¿no? O sea, por decir algo, y estos son datos también de las centrales sindicales. El año pasado, vamos, se hablaba, por ejemplo, en el mes de marzo en la provincia de Huelva, estamos hablando de recientemente, soportaba un total de 54.058 parados registrados, uh-huh, de los cuales 23.387 eran hombres y 30.761 hombres, pero además el 67% de las mujeres onubenses percibe un salario muy por debajo de la mitad del mínimo interprofesional, poniendo manifiesto en Huelva que registra la brecha salarial más alta. La brecha salarial que sufren las mujeres es un reflejo de la falta de justicia en el mundo del trabajo. Y si ya hablamos de la salud, o sea, si ya hablamos de la precariedad en la contratación, pues también tenemos datos escalofriantes. De los 175.545 contratos que se hicieron en nuestra provincia en 2020, solamente 3.564 se han convertido en indefinidos. Estamos hablando de un 2%, es decir, no tenemos un trabajo que permita a la familia ni a las personas plantearse un proyecto de vida, con lo cual eso no ayuda a nada. Y ya por terminar, por los datos, bueno, el tema de la vida, ¿no?, en el trabajo, la salud, ¿no? Estos son datos del diario de Huelva.es del 4 de marzo. Huelva volvió a liderar, desgraciadamente, el índice más alto de siniestralidad laboral en Andalucía. En el año 2020, 18 personas, 18 trabajadores perdieron la vida en el trabajo. O sea, es una barbaridad. Eso supone un incremento en accidentes laborales de más de un 157%. Bien, hay que revertir ese sentido del trabajo y hay que revertir esas condiciones de precariedad que está sufriendo las familias obreras.
Por lo que, bueno, vemos en esos datos, al final tenemos también que acercarnos un poco si el trabajo decente, va en contra del desarrollo económico, ¿no? Y más, sabiendo que lo que se buscan en empresas es... pues esos beneficios. Si nos centramos, si te parece, también en un sector pujante, vital, en la provincia onubense, hablamos del sector agrario, tenemos, ¿no?, a esas empresas de frutos rojos, lo que viene siendo el sector que ahora mismo está en plena campaña. Hace poco hablábamos también de esos asentamientos chabolistas, las condiciones infrahumanas en las que por toda la provincia ya se extiende. Hablamos de ya 40 asentamientos que se han detectado. Huelva y Almería siguen siendo, ¿no?, esas provincias que más, ¿no?, se puede decir que más extensivo tiene esta manera de vivir o esta manera de trabajar. ¿Las políticas son insuficientes?
Las políticas son insuficientes y además no están ni siquiera consensuadas por desidia, por falta de interés, pero la realidad es muy sangrante, lo estás comentando bien. Es decir, no podemos permitir que una... Si nos centramos en Huelva, nos podemos centrar también en Almería, pero en Huelva no podemos permitir que ese sector tan importante, el agroalimentario, en este caso el campo, es decir, la recogida de esos frutos rojos que llegan a las mesas de tantas familias, no solamente españolas, sino también europeas, estén manchadas en alguna medida por situaciones de trabajo totalmente indecentes. Es decir, pedimos, deseamos que vengan manos migrantes de fuera a recoger nuestros frutos rojos y resulta que están viviendo unas condiciones indignas. Eso hay que poner medio. Y es una responsabilidad de todas las organizaciones políticas y sociales y empresariales, por supuesto. Se hace necesario, sí, se hace necesario sentarse, hablar, dialogar y poner los medios para que estas personas que vienen a hacer ese trabajo, que en alguna medida los de aquí o las de aquí, por las razones que sea, no lo hacemos, necesitamos mano de obra de fuera, al menos, que menos que puedan vivir con la dignidad como hijos de Dios y como personas. Sí, tienen nombre y apellido. No podemos permitir porque además esos asentamientos, lo que estás mencionando antes, son un verdadero peligro. Es decir, afortunadamente en estos últimos hemos tenido que sufrí la pérdida humana, pero evidentemente eso es una imagen totalmente indigna de lo que es Huelva y provincia, con lo cual esto es el inverso. Es decir, nos están viendo a nivel de Europa pues como un espacio donde explotamos y donde machacamos a las personas que vienen a recoger estos frutos rojos. Uh-huh. Se hace necesario revertir esas condiciones de vida, totalmente necesario.
Cuando hablamos de que se cronifica en el tiempo, tenemos que un poco explicar, ¿no? Que es como si se normalizara lo que viene siendo esas injusticias, esa discriminación, esa manera, al final, de trabajar como dándole el beneplácito, ¿no? De que es así, como debe ser. ¿No pueden cambiar las políticas?
Efectivamente, hay que revertirla. Yo pienso, o pensamos, ¿no?, que el gran triunfo que del sistema capitalista es que ha transmitido a las personas que son normales cosas que son anormales. Es decir, no podemos vivir con normalidad la precariedad en el trabajo, no podemos vivir con normalidad no poder tener acceso a una vivienda digna, no podemos vivir con normalidad que las personas se puedan plantear un proyecto de vida, no podemos vivir con normalidad que se denigre las condiciones de trabajo, no podemos vivir con normalidad que las personas pierdan su vida en el trabajo. Entonces se hace necesario, evidentemente, plantear modelos alternativos. Existen modelos alternativos. Hay experiencias de trabajo, de relaciones laborales, que se ponen en el centro de la persona. Podemos estar hablando de la economía social, del modelo cooperativista, estamos hablando de la economía solidaria, la economía del bien común, donde el Papa hace tanto hincapié, economías también cíclicas, donde ponen el peso también el cuidado del planeta, y creo que tenemos que avanzar hacia ese proyecto. Para ello es necesario volver a humanizar. Es decir, no podemos mantener un sistema que deshumaniza a la persona, que mata la vida y que finalmente solamente es aprovechable para una parte de las personas.
Queremos todos, siempre nos llenamos la boca diciendo que queremos una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, pero bueno, eso también depende no solamente de las políticas que se pongan sobre la mesa, que sabemos que son fundamentales, sino también por pequeñas acciones, ¿no? Todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a ese cambio a gran escala.
Decía Pedro Casaldáliga, el obispo, que el hambre no espera. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de cubrir las necesidades de las personas, pues la primera parte asistencialista tiene que estar ahí, pero tenemos que buscar cuáles son las causas que provocan esas pobrezas, denunciarlas y revertirlas. Se hace necesario políticas que avancen hacia darle, pues, cubrir las necesidades de las personas y que sean políticas donde la justicia, la fraternidad y la solidaridad sean el eje. Eso, evidentemente, no se puede hacer a corta escala, pero hay que empezar con los pequeños gestos. Es decir, tenemos también que mantener esa esperanza cristiana, que es la base también de nuestra creencia. Es decir, hay experiencia, tenemos experiencia, incluso a niveles de barrio, que trabajan organizaciones, colectivos, intentando dar respuesta básica a las necesidades locales que puedan tener, ¿no? Tenemos experiencia y mucha. Pero se hace necesario, efectivamente, cambiar este modelo, que efectivamente lo que hace al final es no poner en el centro a la persona, sino poner intereses egoístas, que es lo que hace al final que esas situaciones de pobreza acrecentan.
Uh-huh. Y hablando de esas propuestas, ¿de qué modelo de trabajo estamos hablando? ¿Hacia dónde tendremos que dirigirnos o mirar?
Tendremos que mirar, en primer lugar, a buscar cauces de diálogo, de encuentro. Es decir, hace falta recuperar la política como el servicio más digno al que podría aspirar la persona. Me preocupa mucho, nos preocupa, es una preocupación de toda la Iglesia, el Papa también lo manifiesta, es decir, la desafección política que estamos viviendo es muy preocupante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que al final las personas, toda la sociedad civil, toda la sociedad se desprenda de ella, y esa dimensión política de la fe que tenemos, y para eso tenemos además la doctrina social de la Iglesia que nos orienta perfectamente, tenemos que ponerla al servicio, con lo cual hay que recuperar la política como gesto de servicio y de búsqueda del bien común. Eso me parece tremendamente importante. Para ello no cabe duda que las personas tenemos también que tener esa preocupación de qué es lo que está pasando, y luego evidentemente la Organización del Mundo Obrero instituciones como la Iglesia y otras muchas, tenemos que participar también pues, de esos diálogos y de esos encuentros que me parecen fundamentales.
Y hacia eso vamos, porque bueno, hay varios días claves también en el calendario de reivindicación, de celebración, fechas reivindicativas en esta ocasión, bueno, pues ese 7 de octubre, no olvidemos que es también el Día Mundial por ese trabajo decente y ese trabajo digno, pero el 1 de mayo ya está muy cerquita, y esta precisamente viene siendo, bueno, pues una jornada que estáis ya atando, ese encuentro de reflexión, de diálogo. Háblanos un poco con qué intención y de qué vais a tratar.
Bien, para la OA como para la Iglesia y para la Pastoral Obrera, el día 1 de mayo es un referente, ¿no? Es un día importante para el mundo del trabajo. No podemos permitir que la pandemia nos paralice. Que si nosotros estamos intentando hacer actividades dándole respuesta a nuestras planificaciones diocesanas que tenemos con nuestros objetivos y tareas. Entre esas tareas tenemos organizada una charla, una mesa redonda que va a tener lugar mañana martes a las 7:30 de la tarde, donde vamos a contar con la participación de Cáritas Diocesana, del Sindicato UGT, del Sindicato Comisiones, y vamos a hablar de esa mirada en la actualidad del mundo obrero. Es decir, cómo esa nueva mirada hay que hacerla en clave de buscar alternativas que mejoren esas condiciones laborales que se están deteriorando, como hemos dicho anteriormente. Para eso siempre pretendemos ser un espacio de encuentro. La voz de la Iglesia va a estar presente a través de Caritas, ellos van a exponer dos experiencias prácticas de trabajo, con poblaciones migrantes y con las trabajadoras del sector doméstico. Son unas experiencias muy bonitas que la Iglesia siempre está intentando en esa medida trabajar por un trabajo decente. Y la Organización del Mundo Obrero, los sindicatos tan necesarios e imprescindibles, evidentemente también tienen que plantear en qué medida ellos están dando respuesta, con qué dificultades están encontrando, que no son pocas, y luego qué reto nos planteamos para poder avanzar en clave siempre de diálogo y en clave de unidad, porque se hace más necesario hoy más que nunca pues esos espacios de encuentro que nos ayuden a caminar desde una unidad de acción.
Bueno, ese día, 27 de abril, no olvidemos, ya mañana martes, pero bueno, para también un poco conmemorar, ¿no?, ese Día Internacional del Trabajo, pero dadas las circunstancias sabemos que va a ser también por videoconferencia, ¿verdad? ¿Cómo acceder?
Bueno, el Día del Trabajo Decente, que como bien has dicho, se celebra el 7 de octubre, además la OA participa de un proyecto incluso que va más allá de la OA, así que es Iglesia por el Trabajo Decente. A nivel de Huerva, esta plataforma de Iglesia por el Trabajo Decente la constituimos pues Cáritas Diocesana, está CONFER, está la Delegación de Apostolado Seglar, el Secretariado de Migraciones, la OA, y lo que intentamos es efectivamente hacer, es decir, que la voz de la Iglesia sea una voz única en relación a la búsqueda del trabajo decente. Como es de aquí a octubre, ya veremos en qué medida podemos ir avanzando, y posiblemente todo apunta que haremos alguna actividad también pues online, pues por videoconferencia. Y lo más cerquita que tenemos, como también has comentado, es el Día de la OA.
Eso ya está también calendarizado, sí, ¿verdad? Sí, agendado. Sí.
Y además,
qué importante tener un día, ¿verdad?
Sí, es importante porque además para nosotros es una celebración que además no solamente es al interior de la OA, sino lo que queremos es abrirla. Es decir, el mensaje de Jesús no es patrimonio de los cristianos. Al contrario, los destinatarios son toda la humanidad, y para la OA es importante que nuestras actividades también se abran. No significa que no tengamos actividades internas, que las tenemos y muchas. Pero efectivamente el Día de la OA es un día donde queremos un poco compartir con toda la comunidad creyente, y no solamente con la comunidad creyente, aquellos que quieran participar, aún no siendo creyente, participan. Y afortunadamente este año además decir que nuestro nuevo obispo don Santiago va a presidir el día Laudato, con lo cual pues contento porque pensamos que es importante también que Laudato tenga su sitio y su espacio dentro de la realidad diocesana de la Iglesia en Huerva.
Decíamos que este encuentro sí va a ser también por videoconferencia, pero bueno, tenéis también otras actividades a corto plazo organizadas en toda la Plaza de las Monjas, ¿verdad?, en la zona céntrica de Huelva.
Sí, esto es una actividad, vamos, más que de la OA en este caso, la OA se suma, pero es muy importante esta actividad de los círculos del silencio. Es una experiencia no solamente de Huelva, sino también una experiencia de otras diócesis, especialmente en Andalucía, donde lo que hacemos es que todos los últimos miércoles de cada mes, en la Plaza de las Monjas, pues formamos como un círculo, de ahí los círculos del silencio, y en un ambiente de reflexión, de oración, pues intentamos denunciar y ser una voz reverde, una voz que denuncie la situación por la que están pasando, los migrantes y la población de migrantes, que están en unas condiciones muy precarias. Y esa es también la voz de la Iglesia, y es la preocupación de la Iglesia, trabajar por estos sectores tan desfavorecidos, que son los más vulnerables y son los más pobres hoy en día.
Bueno, y a mí me viene a la cabeza ese refrán, a Dios rogando, pero con el mazo dando, sí. Porque todo no es recogimiento y oración, muchas veces también hay que tener compromiso y acción, ¿no?, y actitud.
Sí, para la OA y creo que para la Iglesia, ¿no?, esa dimensión política de la fe es importante. Estamos llamados a formar parte también del mundo, es decir, la fe es una fe abierta, una fe que se tiene que compartir, y la compartimos en las organizaciones de las que participamos. Por eso es muy importante ese compromiso, pero no solamente es el compromiso, es el testimonio, es el cambio de mentalidad que estamos llamados también a llevar a cabo. Están las instituciones para cambiarla, para que se pongan al servicio de las personas. Y una tarea importante que nosotros hemos dado mucha importancia últimamente en nuestras reflexiones es el acompañamiento, es decir, no basta solamente con tener una práctica, una dialéctica teórica, sino que tenemos que acompañar a esos sectores más vulnerables. Por eso esa encarnación en los barrios, con las personas más desfavorecidas, para nosotros es una máxima y siempre es un destino.
Si hablábamos al principio de esos 75 años de historia, bueno, pues haciendo un poco un repaso, un recorrido, ¿ha evolucionado en algo la apertura de mente? ¿Ha evolucionado, pues, al final también la respuesta social?
Bueno, yo creo que sí, que hoy en día, y de hecho el Papa Francisco está muy preocupado por esos espacios de diálogo y encuentro con otras culturas, con otras maneras, con otras religiones y efectivamente con el mundo, ¿no? Sí ha evolucionado, y la Iglesia en España, bueno, y nuestra Iglesia también ha evolucionado. Creo que es importante situarnos en el mundo. Algo que yo considero que ha sido una buena propuesta y es una buena medida, cuando ha entrado don Santiago, el nuevo obispo, que ha solicitado un informe DAFO donde vamos a ver las amenazas, las dificultades,
debilidades,
bueno, y eso
oportunidades,
y eso se ha trasladado a todas las organizaciones de nuestra Iglesia, y bueno, y yo creo que eso es un trabajo sobre todo para primero un acercamiento a esa realidad, a ese ver. Es importante ver en qué momento y dónde estamos y con quiénes estamos. Y a partir de ahí ya, pues, poner medios para que la Iglesia esté presente en el mundo.
Claro, hablamos de, bueno, la historia también, cómo hemos ido evolucionando, ¿no?, lo que viene siendo el trabajo. En cuanto al trabajador en sí, también le está afectando la situación actual, a esa precarización, ese empobrecimiento de los trabajadores. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, se puede hacer. Lo primero, creo que es muy importante tomar conciencia. Es decir, se hace necesario que las personas no nos aislemos, de seguir profundizando y seguir investigando qué es lo que nos está pasando. Es decir, la desinformación. Y cuando digo desinformación, digo incluso cuando hablamos de una información sobreactuada, ¿eh? No solamente podemos quedarnos en las redes sociales, que muchas veces llega una información tremendamente, bueno, pues muy manipulada. Creo que se hace necesario estar presente en las organizaciones, tener ese compromiso, ese testimonio, y profundizar y entrar en espacios de diálogo. Es decir, la realidad que vivimos en esa desafección política y ese cuestionamiento de nuestros políticos no deja de ser una realidad de nuestra sociedad, es el reflejo de ella, con lo cual se hace necesario y más que nunca retomar otra manera de ser y de estar. Para eso hace falta, en primer lugar, sentirse sensible y plantearse que esto es un trabajo comunitario, que no es trabajo de una sola organización ni de un solo partido, sino se hace necesario encuentros de diálogo, encuentros donde se pongan en común desde las diferencias, pero evidentemente poniendo como destino por la búsqueda de una sociedad más justa y del bien común.
Y ya hacia esos retos de futuro, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esfuerzos pueden aunar a trabajadores, empleadores, gobiernos para afrontar esta situación?
Bueno, creo que es necesario efectivamente, bueno, volver a retomar ese diálogo, que sí, los partidos políticos en este caso, los gobiernos, se tienen que plantear sentarse, hay que poner en el centro del discurso no solamente las diferencias, sino aquellas cosas que unen, que es verdad que muchas veces somos separadas, pero sí es verdad también que hay que denunciar aquellas prácticas que no van pensadas hacia un encuentro de diálogo y de, bueno, la reciente experiencia que hemos tenido, ¿no?, de los partidos, se han tenido que levantar algunos porque la situación era de falta de escucha, de falta de diálogo y de falta de las personas. Yo creo que se hace necesario esos encuentros de diálogo con todas las organizaciones de la sociedad, y la Iglesia, como una de ellas, también tiene que estar presente en esos diálogos.
Ahí está, reflexión, diálogo como arma fundamental o herramienta fundamental en estos tiempos. Sí que recordamos que mañana el 27 será, bueno, pues ese momento de encuentro en esas... en ese espacio que, como bien has dicho, desde las 7:30 a las 9 tendrá lugar, y que todo esto se trasladará, ¿no? Los resultados los podremos encontrar en algún sitio.
Sí, bueno, la idea también nuestra es que, de hecho, mañana esa mesa redonda por videoconferencia se quedará grabada. Es posible que en el programa de señales de humo salga un pequeño resumen, es posible, que es un programa que se edita, que se hace desde aquí. Y también, pues, los medios de comunicación de la diócesis de Huerva, pues también pretendemos, pues, mandar algún articulito que recoja, bueno, pues, ese resumen de lo hablado para ponerlo en común y para poderlo también presentar, pues, para que sea un espacio y un punto de partida.
Claro, y una herramienta de utilizar para ir solucionando, pues, todos los problemas que seguimos teniendo, seguimos denunciando año tras año, por las mismas fechas, reivindicando las mismas soluciones, y que tarde o temprano llegaremos a ese consenso y a esa unión común en el mismo fin. Gracias, Eugenio. Un placer.
Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros por atendernos y por estar aquí presente.
A nosotros te lo agradecemos a ti por venir y, sobre todo, bueno, por estar aquí dando a conocer OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Huelva. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.